Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de La Sacó del Estadio. Es el número 1210. Ya llevamos 1210 episodios de La Sacó del Estadio. Todos los días, vía streaming desde Colombia, Chile y Estados Unidos, estamos contándoles historias, rollos, anécdotas sobre todos los deportes, todos, y hacemos énfasis en las ligas americanas, las poderosas ligas americanas. Ya el Major League Baseball, que está por comenzar una nueva temporada, NFL, que está hablando de sus refuerzos, y obviamente la NBA, que transcurre normalmente buscando ya sus finalistas. Por ahora, empecemos con NFL, porque los receptores tienen nueva casa en la National Football League. Dani Marulanda, ¿de qué receptores hablamos? ¿Cuál es esa nueva casa? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué más, señores? Escucho ese 1210 y se me va la memoria por allá como dial de la época antes de Cristo, 1210, transmitiendo para todo. Esa no era radio única, pero bueno, creo que más o menos por ese lado, me acordé del 1210. Bueno, pero para que Garay no se nos emocione con todas sus historias de radio, de Miami,
1360 AM, Caracol Miami.
Bueno, no, Caracol Miami no era 1360.
¿No? ¿Cuál era?
Era 1260.
Ah, 1260.
1360 era lo que se llamó después RCN, Radio 1.
Yo ya ¿para qué le di cuerda? Bueno, en fin, vamos ahora hacia la NFL, señores.
Bueno, vamos.
Porque hay muy buenos momentos para los receptores. Hablamos en esos días de los running backs que se habían cotizado, prácticamente una docena cambiaron de equipo. Algo que difícilmente en estas épocas de agencia libre para los running backs. Y ahora parece que el turno es de los wide receivers, de los receptores. Ah, Keenan Allen, un jugador muy clave para la ofensiva de los Chargers. Debe estar tristísimo Justin Herbert, cómo le van a desbaratar su mejor carta ofensiva. Se va para los Chicago Bears. Ha contratado por un gran contrato millonario con el equipo de los Bears. Y mal para los Chargers, que queda Justin Herbert sin su principal arma ofensiva. Así tenga un brazo, pues también le tienen que dar ayuda, porque si no, entonces ese equipo nunca va a llegar a potenciarse en la conferencia americana. Y el otro cambio, hombre, los Chiefs para mí son un dolor de cabeza ya cada día.
¿Por qué, hombre?
Porque ayer se habló de la reestructuración de Mahomes. ¿Eso qué implicó? Que ya hoy tienen un nuevo receptor.
¿Y quién es?
Por 11 millones de dólares. Un año más, un año para Marquise Brown. Un jugador que estuvo como receptor de los Ravens. Era el arma principal que tenía Lamar Jackson. Y ahora se va para los Chiefs. O sea, los Chiefs están trabajando en la oficina de manera muy interesante, de manera muy inteligente, para seguirle armando un gran equipo a Patrick Mahomes. Así que dos receptores que consiguen nueva casa en la NFL.
Están trabajando por su época, la época de los Chiefs, su momento dorado.
Quieren ser realmente una dinastía.
Total. Bueno, sigamos en el fútbol americano, porque hay novedades, siempre hay novedades de intercambio de un jugador que pasa a otro equipo. Por ejemplo, Sam Howell. Hablemos de él, Kenny Garay, lo saludamos en Bristol, Connecticut. ¿Para dónde se va?
Eso. ¿Cómo le va, don Andrés? ¿Cómo van las cosas? ¿A ustedes no les parece que los Chiefs de Kansas City ya son una dinastía?
Sí, no, ya, de hecho, dos títulos seguidos, sí, me parece.
Bueno,
ya
van por el camino.
O falta
uno. Estamos de acuerdo. Bueno, yo quiero ser un poquito más enfático en que...
No, porque es que nunca... Dani dice que quieren llegar a ser una dinastía.
No, ya son. Ole,
ya lo son.
No, a ver, bueno, yo voy a estar de acuerdo con ustedes, pero quiero ser un poquito más enfático en decir que es que nunca un equipo ha ganado tres Super Bowls consecutivos y los Chiefs lo van a poder lograr con todo esto que están haciendo.
¿Cómo van las cosas? Parece. Sí, no ocurre nada.
Nada. No hay lesiones.
Bueno, Sam Howell y los Seahawks de Seattle llegaron a un acuerdo canje con los Washington Commanders. A mí me sorprendió, y creo que Dani también. ¿Sí? Seattle recibió a Howell, una selección de cuarta ronda y una de sexta vuelta, a cambio de selecciones en la tercera y quinta. La selección de tercera ronda que envían los Seahawks es propia. Además, tienen una selección extra del draft en esta ronda por el canje de los Broncos de Denver en abril pasado. Durante su programa de radio semanal, el gerente general de los Seahawks, hablamos de John Schneider, dijo que varios equipos estuvieron involucrados en el canje con Sam Howell. Howell fue titular con Washington la temporada pasada, lanzó para 312 yardas y 3 touchdowns, solidifica su profundidad en la posición de quarterback luego de que Drew Lock firmó con los Giants en la agencia libre. Smith y Sam Howell son los únicos quarterback en la plantilla de Seattle. Uno se imagina, Dani, que llega como suplente de Geno Smith, porque es que lo de Geno Smith ha sido sencillamente espectacular, pero Sam Howell yo creo que es de los quarterback que dejó cosas interesantes como para que se le abra un compás de espera. Inició los 17 partidos la campaña pasada, lanzó 612 pases, la cifra más alta en la NFL, terminó número 12 en yardas aéreas en la liga, lanzó 21 touchdowns, 21 intercepciones, además de que fue capturado en 65 ocasiones, la mayor cantidad de la NFL. ¿O será que están abriendo espacio? Porque Geno Smith se le dio muy tarde el volver a su nivel o el tener su más alto nivel, no el volver a su nivel, en la NFL para que Howell sea el quarterback del futuro.
Sí, yo creo que en todos los deportes y sobre todo los de conjunto hay jugadores con aptitud con P, cualidad, destreza, y hay otros aptitud con C. Deseos, entrega, esa...
Más pasional, más emotivo.
Mística, sí. Sam Howell, para mí, es eso. Ganas, deseo, ética de trabajo. Y mostró en Washington, con algunos partidos, que él hace todo lo posible por ganar el partido, así no sea el más talentoso. Sí me sorprende, como dice Garay, que haya salido el equipo. Pero, ¿qué significa eso? Que en el draft, Washington ya está definido que van a reclutar a uno de los tres quarterbacks más importantes que tiene este draft. Uh-huh. O a Caleb Williams, o a Danielson, o a Drake. Porque ya, esa sacada de este jugador así es porque se la van a jugar con un novato. Y en el caso de Seattle, yo creo que es un trabajo a futuro, Garay Andrés. Cuando Geno Smith, porque Geno Smith ya no le quedan muchas temporadas, ver qué tiene realmente Sam Howell y que sea el hombre que se quede al mando de esa franquicia, pero como dice Garay, en ese momento como suplente, pero en un futuro podría ser el titular.
Eso de la actitud con C, traducido en América Latina, sería garra y corazón y huevos.
Sí, exacto.
Por ahí la cosa.
Exactamente. Exacto. La fritanga entera.
Exacto. Bueno, muy bien.
O la fritanga entera y de vez en cuando una repita, ¿no? Garra, corazón, huevos, riñones y de vez en cuando una repita.
Por eso los élites tienen ambas cosas, la aptitud y la actitud, que muy poco la tienen.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, Dani, hablemos de Major League Baseball. Ya se van, bueno, comienza la temporada, ahora sí, se nos vino el béisbol con toda. Y vamos a comenzar en otros países. Y los Dodgers se van para Corea del Sur. Y Otani se fue con su flamante nueva esposa. Ya la conocemos, ya sabemos quién es.
Esa es la información del momento, la gran noticia. No que Otani se vaya para Corea del Sur, pues todos ya sabían que la temporada arrancaba el próximo miércoles frente a los Padres de San Diego, sino que vieron a una persona muy llamativa en el vuelo o en el viaje. La esposa de Otani. Otani ya la ha revelado a todos los medios, sus publicaciones en redes, se las presento, 27 años, jugadora de baloncesto, varios años en la liga japonesa, es una chica muy alta. Sí, es japonesa. Sí, es muy linda, es una chica muy alta, porque obviamente pues en el tema del baloncesto, sí, es que sí, cuando usted ve la foto, está allí, pero debe ser muy alta porque Otani es altísima. Exacto. Y hace muy bonita pareja para todos estos.
Como decían las tías, que no quede como llavero la chica.
Sí.
Exacto.
27 años tiene la japonesa, que es entonces ahora la flamante esposa de Shohei Otani, y pues causó mucho revuelo porque los está acompañando a Corea del Sur. Ya, mejor dicho, esa esposa lo va a marcar en todos los territorios.
Bueno, muy bien. Sí, estará marcando. Como
venga,
buena...
Busquemos el nombre ahí en Google, que como venía las carreras.
Ya mismo lo busco.
Es que esposa Tanaka, no.
Otani, Morita, no, Tanaka es un Morita. Se llama Mamiko. Mamiko Tanaka.
Morico Tanaka, bien, bueno,
hágale. No, ¿cuál Morico? Mamika, hombre, Mamiko.
Mamika Tanaka, hágale pues tres.
Mamita, mamita, Mamiko.
Dígalo usted, pues.
Mamiko Tanaka. Mamiko, sí, guapa la japonesa.
Mamiko Tanaka.
Bueno, hablemos, hombre, están aprendiendo la lección. Ya Garay ya sabe por dónde la cosa para tener más y más auditores, hablar de los Yankees. Y hablemos de Aaron.
¿Cómo se llama? No, es que estoy aquí escribiendo.
Mamiko Tanaka.
Mamiko Tanaka. Mamiko Tanaka. Pues afortunada, ¿no?
Sí, muy afortunada. Mamiko.
Bueno, muy bien. Oiga, como dice usted, la dueña del cheque, doña Mamiko. Sí, hablemos. Hablemos de Aaron Judge, que salió, ¿cómo le fue en la resonancia magnética, hombre? Y ya salió y parece que ya está otra vez en campo de práctica, viejo Kenny.
Sí, señor, y podría regresar a la alineación, Andrés, mañana.
El juez.
Lo más importante no es que regrese mañana. Lo más importante es que esté listo para la temporada, sobre todo ahora que tienen la baja sensible de Garrett Cole. El manager Aaron Boone tiene la intención de que Judge juegue el jardín central mañana contra Toronto, pero el objetivo es el primer partido del 28 de marzo en Houston. Un Judge que había comenzado a sentir molestias en el abdomen durante el seguimiento de su swing hace aproximadamente una semana. Así pues que ahí lo llevan despacio. Pero es una buena noticia, Andrés, en medio de las malas noticias, en medio de las noticias negativas, principalmente la de Cole y la preocupación por Aaron Judge que han tenido los Yankees de Nueva York. Bueno, ahí lo tienen listo para regresar. Más vale que lo lleven con calma.
Vámonos ahora a NBA. Ayer tuve la oportunidad de ver el último cuarto, como me recomienda Marulanda, del partido entre los Suns de Phoenix y la Pal. Bueno, ya estaba ya definido el partido. Ya Tatum ya estaba en la banca, estaban con la segunda unidad y barrieron, destrozaron los Celtics al equipo de Phoenix ayer y se consolidan los Celtics de Boston en el este de la NBA, Dani.
Sí, era un trámite conocer el día en el que los Celtics iban a ser oficialmente el primer clasificado a los playoffs. Con esta victoria que nos estás reseñando frente a los Suns, pues oficialmente ya los Boston Celtics son el primer equipo que estarán en esta postemporada del 2024. Es el único que ha ganado más de 50 partidos en esta temporada. Es más, ningún otro equipo ha llegado a 49 y ya los Celtics tienen 52 triunfos en esta campaña con ese triunfo frente a los Suns. O sea, Jason Tatum y Jaylen están jugando casi en comparaciones a la época de Kobe Bryant con Shaquille O'Neal. Así que de esa manera están viviendo hoy los Celtics de Boston toda la ansiedad, toda la emoción que tienen porque son el gran favorito, no solo para ganar el este, muchos lo dan como el gran candidato para por fin volver a ganar. Los Celtics son como los Yankees en algo, Andrés.
Ajá.
Llevan más o menos 15 años, fue el 2008 exactamente, la última vez que ganaron una final de la NBA. O sea, ahí se están de la mano Celtics y Yankees.
Siendo más regulares los Celtics en el baloncesto que los Yankees. Que los Yankees son de una irregularidad tremenda.
Sí,
y lo dice los un fan de TikTok.
Sí, ojo que los Celtics... sí, son más entre comillas, ¿no, Dani? No es tan, no es tan así, porque es que a ver. Bueno,
yo sí veo que Celtic siempre está peleando finales.
No, sí, pero vamos a títulos. Vamos a títulos, ganado, que los grandes son con títulos. Cuando llegó Doc Rivers y tenían los tres mosqueteros, Paul Pierce, Ray Allen y Kevin Garnett no ganaron sino uno.
Exacto, un anillo.
Venga, yo hago un símil de los Celtics, los Yankees y el Real Madrid. Para mí son franquicias muy similares. O sea, una época donde dominaron, los Celtics tuvieron una seguidilla de títulos, los Yankees también, el Real Madrid, ¿cuántas Copas de Europa ganó al principio que arrancó la Copa de Europa, ahora llamada Champions League? Las ganó todas.
Sí.
¿Por qué en esa época? Esos se hicieron grandes porque no había nadie más que les compitiera.
Y se quedaron con eso.
Entonces,
es que vive de meditar a los grandes, ganaron en esa época.
No, sino que es que la grandeza está siempre influida por el poder económico.
¿A usted qué le sirve?
Lo tuvieron en ese momento.
Mariana Pajón no le sirve porque estaba sola.
Venga. Garay, cuando usted me pone equipos que compitan al mismo valor del Real Madrid, los ingleses le pueden ganar. Cuando a los Yankees le compiten el mismo valor, otro equipo le compite. Lo mismo que los Celtics.
Entiendo.
O sea, yo lo que digo es la grandeza de los equipos que todos se hartan, soy el rey de copa, no sé qué.
No.
Siempre está
influenciado. Pero lo de Madrid, con Zidane vivieron época espectacular.
Sí,
y con
luego, sí. Pero los primeros cinco títulos del Real Madrid, nadie les competía.
Lo que usted dice es verdad, pero es una verdad a medias si le digo por qué. Y rapidito, don Andrés, no me ponga bravo. Uh-huh. A ver. Tiene que haber siempre, desde que el mundo es mundo, tiene que haber un comienzo, ¿no? O sea, si...
La génesis.
Exacto, un génesis. Si se empezó así y ganó un equipo que tenía más recursos, vaya y venga, pero eso es parte de la historia. Ahora, el arraigo es una cosa totalmente diferente. Yo siempre pondré el ejemplo de los Cachorros de Chicago. ¿Cuántos títulos han ganado en los últimos 100 y pico de años?
Uno.
Sí. Y son de los que llevan gente donde quiera que van en los Estados Unidos. Es muy relativo, pero tiene que haber un comienzo, Maduro.
Pero
todo tiene un comienzo. Sí. Si mañana inicia la Liga de Rugby Colombiana, va a ganar Medellín en todo.
Sí, eso es normal. Pero con el paso de los años, las directivas pueden determinar de manera de formatos, de estructura de campeonato, que eso no sea así. Y siempre les llego el mismo ejemplo. La NFL, dígame la NFL del que hay el Super Bowl, cuando un equipo gana. Es muy diferente.
Ya no se deje repartir más gallina de Kenny que voy a manejar.
Si vamos a eso,
lo que podemos hacer es buscar todos los deportes del mundo y quitarle los títulos a los que ganaron los 10 primeros años.
Como Uruguay cuando ganaba los mundiales.
Ahora que usted habla del Uruguay, que me hablan de Nacional y Peñarol, que los grandes del continente, grandes cuando no había competencia. Lo mismo que la selección de Uruguay, que dicen que tienen 4 títulos del mundo cuando ganaron
en los 30.
En esa época 40. No habían sino 14, 15 selecciones en un mundial. No es lo mismo que los tiempos actuales.
Bueno, bueno, interesante reflexión, pero es que tenemos que hablar de las llaves de la Champions, se me acaba el tiempo.
Bueno, sí, pues. Para mí Uruguay es cuatro veces campeón del mundo.
Oiga, para pues sí, Garay es el antiguo, la tradición, sí,
no, yo es que es el antiguo.
Poder económico.
Porque él representa una generación. Pero ya, bueno. Kenny, ya, tranquilo. Démosle, hábleme más bien.
Disculpas públicas, yo sé que es un día difícil para ustedes.
No, no, ya entendemos tu disertación y tu teoría. Hablemos más bien de Ben Simmons, que segunda vez que va al quirófano. Bueno, el jugador de los Nets de Brooklyn, ¿qué pasa con el bueno de Ben, hombre?
Se quedó en futura promesa.
No, ese exactamente lo que dice Madulanda, pero uno se pone a pensar en Ben Simmons y no, o sea, y perdónenme lo suspicaz, ¿no? ¿Será verdad? Porque no hay dolorímetro. Entiendo que lo operaron otra vez. Pero yo creo que él hace tiempo que no quiere estar.
Perdió el amor por el juego.
Yo sí lo creo, porque es que es un jugadorazo, un defensor espectacular. Se sometió a una cirugía de espalda por segunda vez en tres años. Esperan que este procedimiento le brinde el alivio que necesita para que complete una temporada completa. ¿Para qué? Y valga la redundancia, para que haga una temporada completa. Se sometió a lo que llaman una disectomía parcial microscópica. Esto lo que busca es aliviar el nervio pinzado en la parte baja de la espalda.
Eso me dio a mí. Es un dolor en la pierna tremendo. Y te ponen una especie de soporte entre los dos discos de la columna para que no te pise el nervio, porque eso es un dolor tremendo. Yo estuve así como 2 años.
Ojalá que vuelva, porque no se nos olvide. Fue selección número 1 del draft de la NBA del 2016. No sé si Madulanda recuerda, yo creo que sí, porque él tiene muy buena memoria. Hombre, en aquella época todos estábamos esperando a alguien que nunca llegó. Por X, por Y, por lesiones, por actitud, por lo que sea, pero nunca llegó.
Bueno, y ahora sí,
vamos. Es más, venga, yo meto la cucharada y una barrabasada.
Meta su cucharada con arequipe.
Y una barrabasada que voy a decir. Con los argumentos de Garay, Ben Simmons es un estilo James Rodríguez. Un talento fenomenal. Pero me duele aquí. Sí. No están entrenando, muchas cosas.
Aquí comen con la mano, aquí me miraron feo, aquí pero, la portera del edificio no me gusta. Es complicado.
Es que, André, lo acaba de decir Garay. En el 2016 pensaban que iba a ser el mejor jugador de la NBA. Y se fue quedando este australiano. Y ya nadie ni pregunta por eso.
Sí, pero mire, ya a propósito, mire, lo tengo aquí para un trabajo, estoy leyendo la historia de James.
Sí.
Cuando era joven no era tan así. Ese era un guerrero y por las que sea, cuando llegó a Banfield. A medida que pasó el tiempo, se fue aburguesando, podría ser. Se fue como
convirtiendo más. Eso no es para todo el mundo. Yo por eso es que admiraré hasta el día que me
muera. Pero tuvo mucha resiliencia al principio, en sus inicios. Le tocó pasar duro.
Pero no es para todo el mundo. Yo entiendo eso, Andrés. Pero yo por eso admiraré hasta el día que me muera, de verdad. A Messi y a Cristiano, a los dos.
Sí. Bueno, venga,
sobre todo a Cristiano, tipo que le llegaron los millones, le llegó la fama, le llegó todo y siguió cuidándose como el primer día, buscando estar al mejor nivel.
Por su parte personal, el ego que tiene, le gusta eso. En cambio, lo de James, yo, bueno, no soy un experto, pero todo lo que he aprendido con ustedes, sigo pensando que es algo mental, ¿no? Todo lo que ustedes me han enseñado, claro, de la parte mental, de la salud.
No se burle, a
James lo tuvo que haber afectado muchas cosas en la vida para que.
Mire, él decía, no sé fumar, no sé nada de eso, no sé embriagarme, no sé derrumba. Cuando llegó por primera vez a Colombia Mundial, lo dijo en ese momento.
Claro. ¿Será que ya sabe fumar y embriagarse?
Pues, no, pero sí le gusta la fiesta. No embriagarse, no estoy diciendo
no,
eso.
No sé, no, dijo estoy que preguntando.
Época, no, lo dijo, le digo que sí lo han visto en fiestas. O sea, él decía en esa época, en el 2012, que no le gustaba la fiesta.
Por eso, que no sabía fumar, no sabía embriagarse. ¿Será que ya sabe?
No sé. Y no quiero meterme en esos terrenos.
No, por eso pregunto. Estoy preguntando.
No, el que no va a dormir bien es hoy Carlo Ancelotti. Porque hicieron el sorteo de Champions y ayer decía, ¿quién se ganará el baloto, el bingo? Aquí se llama el Chao Jefe en Chile. Pues se lo ganó el Atlético de Madrid.
Sí.
Y dicen algunos, porque va a jugar con el Borussia Dortmund.
¿Cómo se llama el Chao Jefe?
Chao Jefe, así buenísimo. Se llama. Sí, está bueno el nombre del baloto chileno. Pero le tocó durísimo. Uy, esa llave Real Madrid-Manchester. La final anticipada, como dirían los cronistas deportivos, viejo Dani.
¿Qué contraste ese sorteo de ese día de la Champions League para la gente en Madrid? Los aficionados del Atlético felices, se fueron para, yo creo que casi se van para, es Neptuno donde celebran los del Atlético, porque en el papel les tocó el rival que todos querían, el Borussia Dortmund, porque aparentemente pues es el de que de los otros siete no tiene tanto nivel, o en este momento pues no es tan fuerte como los demás. En cambio el Real Madrid, ¿se fueron a llorar las Cibeles o qué? Porque les va a tocar, le va a tocar bueno. Manchester City, el actual campeón de la Champions, no querían enfrentar a Guardiola, el tiki-tiki, taca-taca, bueno, todo lo que dicen del tema del fútbol de Guardiola, esa va a ser una de las series. ¿Y cómo son los cruces siguientes? El ganador de Atlético Madrid frente al Borussia Dortmund va a ser el vencedor del Paris Saint-Germain y el Barcelona. Por ahí vamos a tener un finalista. Y obviamente en el otro lado del cuadro, pues el ganador de Real Madrid frente al Manchester City, frente al ganador del Bayern Múnich, que va a enfrentar al otro rival de esa confrontación, al Arsenal, al equipo inglés.
Perfecto, muchachos.
Una rapidita, que pero sé que nos tenemos que ir. Bayern Leverkusen iba perdiendo 2-0 en casa contra el Karabakh. Lo dio vuelta, 2 goles de Patrick Schick. Este Karabakh, un equipo ordenado, y deja una gran impresión el equipo de Azerbaiyán. Pero sigo pensando que el Leverkusen es uno de esos equipos que está destinado a ganar algo y a seguir haciendo historia este año, porque los partidos que se le complican los termina ganando de alguna forma. Sí. 37 partidos invictos en todas las competiciones.
Él es Kenny Garay en
principio. Una última rapidita de Messi, es que no vamos sin Messi.
Tengo reunión.
Okay. En Monterrey. La semana del 8 de abril, Messi sí, no tiene problemas de lesión. La locura que hay para conseguir un ticket para ver a Messi en la Champions locura. League de la CONCACAF frente a Monterrey. Simplemente.
Es como Lollapalooza para ver a Blink-182 en Santiago de Chile este fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias. Kenny en Bristol, Dani en Retiro, Nieto en Santiago. Gracias a todos.
O para ver Bucaramanga aquí da mañana.
Bueno. Chao, este es el podcast La Sacó del Estadio.